Debatir, pensar y analizar la realidad con otros lentes. En Radio UNLAR te contamos las noticias poniendo la mirada en los derechos de las infancias, mujeres y disidencias. Con Antonella Sánchez Maltese, un espacio para escuchar las voces de protagonistas y especialistas.
Y ya la tenemos a nuestra compañera Antonella Sánchez Maltese. ¿Cómo le va, Anto? ¿Cómo anda? Buen día.
¿Cómo estás, Aye? Buen día. Yo también, esperando por segundos el agua.
¿Viste? Hace falta, aunque sea un ratito durante el día. Vamos a ver si se cumple, porque continúa el pronóstico durante todo el día.
Un respirito.
A la mañana no se cumplió. Y el porcentaje era más alto para la mañana.
No hay que perder la ilusión.
No hay que perder la esperanza. Bueno, Anto, estamos ya finalizando este 2023. Estamos llegando ya al final de este año que ha pasado mucho. Para hacer un balance, ¿no? Hacer un cierre. Estamos en los cierres de las columnas. Un balance de lo que fue este año en cuanto a agenda de género y lo que se viene, o lo que uno supone que se viene, o bueno, con la esperanza de que no sea tal cual se ha manifestado en estos últimos tiempos.
O el interrogante.
Totalmente.
Sí, bueno, aprovechando que estamos haciendo cierre de columnas, la verdad que un espacio muy necesario, uh-huh, y muy gratificante venir acá cada semana a que charlemos un poco de las cosas que nos preocupan en materia de género, y también aprovechando que es el fin de año, los balances suelen, uh-huh, ser necesarios, ¿no? Parar un poco la pelota, uh-huh, haciendo este paralelismo con el fútbol, pero sí pensando un poco que, como decías, Aye, que se viene. Uh-huh. La posibilidad, sobre todo, de pensar que se viene con un montón de variables que cuando arrancamos el año no las teníamos. Aunque, bueno, suponíamos que después de las elecciones había que pensar un poco, claro, iba a ser necesario pensar un poco lo que se viene, y la verdad que la situación después del resultado electoral nos deja con variables más cruzadas todavía, ¿no? Uh-huh. Con mucha incertidumbre, sobre todo en materia de género. Creo que hay incertidumbre en general, ¿no? De cómo va a ser el gobierno que va a asumir a partir del 10 de diciembre Javier Milei, pero sobre todo, bueno, en materias de género, teniendo un panorama de un poco lo que él viene anunciando ya, uh-huh, lo que hizo en su campaña, y bueno, ya como presidente electo, la intención de sostener o de no sostener, en este, uh-huh, caso, las políticas de género que se vinieron fortaleciendo en los últimos años, e incluso aún con el gobierno de Mauricio Macri, cuando todavía no teníamos Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad, que se crea con la gestión de Alberto Fernández. En la gestión de Mauricio Macri, aunque se redujeron presupuestariamente, uh-huh, muchos de esos programas que tenían que ver con la prevención de las violencias, se sostuvieron algunos, uh-huh, con muchos recortes, pero se sostuvieron. Acá el gran interrogante, bueno, es qué va a pasar este año. Bueno, un año, un 2023, que termina con malas estadísticas de femicidios en Argentina. Hay que decir que en este último tiempo, o particularmente en el 2023, y según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hasta el 15 de noviembre de este año hubo un femicidio cada 27 horas en nuestro país. Una estadística alta si pensamos que en el último tiempo se fortalecieron las políticas de, uh-huh, género, pero bueno, también eso nos da las pautas de que todavía hay mucho por seguir haciendo para disminuir esta estadística, que además, siempre hay que decir, Argentina hasta hace unos años no tenía una estadística oficial. Todas las, uh-huh, estadísticas se hacían a partir de los observatorios, de las organizaciones de mujeres que venían, claro, sosteniendo de algún modo muy a pulmón, ¿no? Uh-huh. Y con un raconto generalmente de los medios, de cuál era la difusión que había en los medios.
Ahora que sí nos ven, era generalmente la estadística que
exactamente
tomábamos. Y coinciden los datos oficiales, digamos, los que dan el ministerio, si es que los da en este caso, junto con esto, que con Ahora que sí nos ven, por ejemplo, que era la más confiable que teníamos.
Sí, en realidad es confiable porque hay un entrecruzamiento con las causas judiciales, ¿no? Uh-huh. Los observatorios que se venían haciendo más a pulmón y más manualmente, vamos a decir, era tomando el registro de los femicidios que los medios de comunicación en las distintas provincias en el país hacían. Y en este caso, bueno, ahora con un entrecruzamiento que son los datos de la justicia, ¿no? Las causas que se empezaron a iniciar ya denominando femicidio, ¿no? Esta modificación que tuvo el Código Penal de Argentina para considerar a los asesinatos de mujeres por razones de género como femicidio, ¿no? Decía, bueno, esta estadística, lógicamente, no es para nada buena. Esto quiere decir que hubo un aumento de los asesinatos de mujeres por razones de género que incluso superan a los del año, a las estadísticas del año 2020, ¿no? Que fue un año muy marcado por la pandemia del coronavirus, donde sabemos que bueno, aumentaron los casos de violencia. Uh-huh. Esta información se dio a conocer, la del observatorio se dio a conocer la semana pasada. El 25 fue el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, que hubo marchas en todo el país y en este caso también en La Rioja. Y hay que decir que hasta el 2015 de este año hubo 282 femicidios, que incluyen a femicidios vinculados, a personas trans, a suicidios femicidas y también a casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y de crimen organizado, que son las variables que se empiezan a cruzar cuando uno puede hacer estadísticas, ¿no? ¿Qué pasa con La Rioja? Bueno, en cuanto a la distribución geográfica, nuestra provincia lamentablemente está entre las cuatro que han tenido más femicidios, si uno considera un relevamiento que se hace teniendo en cuenta la proporción de la población.
Bien.
Esta estadística la encabeza Córdoba, está entre las provincias con más femicidios, y después sigue Salta, después sigue La Rioja, después sigue Santa Fe y Corrientes. O sea, tenemos muchos femicidios en relación a la población que tenemos. Claro. Ese es el cálculo estadístico que se hace. Este año fueron asesinadas por razones de género Laura Vega en abril, en el mes de abril. Todos estos femicidios los fuimos contando nosotros a través de este espacio. El de Ana Gaitán, recordemos, en mayo, ahí nomás. Apenas había sido el de Laura Vega, que murió de un disparo de su expareja aquí en la capital. Y bueno, en septiembre esta conmoción que nos generó el asesinato de esta niña de 14 años, Tiara Carrasco Bayón, que por supuesto nos hace pensar, ¿no? ¿Qué falta todavía? Una provincia que, como pocas, tiene dos juzgados de instrucción para atender este tipo de causas, que seguramente a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad genera y gestiona ciertas políticas, de una línea 144 que empezó a tener más articulación con la policía de la provincia, pero aún así el Estado llegó tarde, por lo menos en estos tres casos, estos tres femicidios que tuvo La Rioja este año. Eso como para hacer un repaso rápido, ¿no? Uh-huh. De una estadística que la verdad no nos gusta y que seguramente es a donde hay que seguir poniendo la atención y el foco en las políticas públicas. Otro punto para repasar este año, que va a ser un tema que vamos a seguir el año que viene, ¿cuál va a ser la representación y la agenda que va a tener La Rioja en el Congreso Nacional? Un Congreso que también, ¿no? Nos deja abierta la incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
No sabemos quién lo va a presidir todavía.
Bueno, la verdad que hay como muchas incertidumbres.
No sabemos si la alianza que tomó el gobierno electo con Cambiemos va a ser una alianza también dentro del Congreso, como para empezar también a ver los comportamientos en razones de género, como vos estás planteando que van a tener. Yo creo que es una incertidumbre total. El Congreso es una incertidumbre total lo que puede pasar.
Sí, ahí va a ser muy importante, como decís, Andrés, cuál va a ser esta articulación y este choque que se va a dar entre las fuerzas políticas, pero sobre todo esta alianza, ¿no? Sabemos que ninguna de las fuerzas políticas tiene las bancadas suficientes como para tener mayoría absoluta. Sí o sí va a haber que discutir y mucho las leyes que quieran sacar o las que se quieran derogar, como muchas se han prometido. ¿Y cuál va a ser el rol de los y las legisladoras que va a tener nuestra provincia, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, que cambia su composición? Uh-huh. Sabemos que La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, si bien llega con poca representación a las dos cámaras, llega con representación, ¿no? Y va a tener que negociar seguramente con las otras fuerzas políticas, con Unión por la Patria, cómo va a jugar Juntos por el Cambio, como bien decías vos. Y en el caso de La Rioja, en un par de semanas van a asumir, en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Casas, Hilda Aguirre, que van a hacerlo por Unión por la Patria.
Que siguen, no se renuevan.
Que siguen en su banca, sí. Y Martín Beren, que todavía no tenemos bien claro si va a seguir o no, de La Libertad Avanza, en el caso de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué va a pasar en el Senado? Que es el gran interrogante, me parece, para todos y todas a nivel nacional. En el caso de La Rioja, bueno, va a representarlo Florencia López y Fernando Rejal, sí. De Unión por la Patria. Y en el caso de La Libertad Avanza, que logró una banca para el abogado Juan Carlos Pagotto, sí. Que ingresa por la minoría. Ahora, si nosotros vemos así, fácil, sin hacer mucha especulación, la foto que tenemos hoy, la verdad que excepto Hilda Aguirre, que ha sostenido muchas de las políticas de género, uh-huh. Ninguno de los y las representantes, que en el caso del Senado se renueva totalmente, tienen una agenda común. Muy por el contrario, son personas que, si uno piensa en un futuro hipotético, de discutirse de nuevo la ley de aborto, sabemos cuál es la posición de Sergio Casas, ex gobernador de La Rioja, sabemos cuál es la posición de Juan Carlos Pagotto, ¿no? Un abogado bastante polémico, no solamente por su participación en los juicios de lesa humanidad, sino también por su participación en la defensa de varias causas, sí. Donde uh-huh. Se juzgaron, ¿no? Situaciones de violencia de género, y con un desprecio muy evidente también por el feminismo y por la agenda de género. Entonces, la verdad que hay mucha incertidumbre y, en principio, temor, ¿no? De parte de las organizaciones de cuál va a ser la representación que tengan los y las diputadas y senadores de La Rioja.
Y de Florencia López, ¿cuál es el historial, por lo menos, donde nos podemos sostener para imaginarnos cómo va a ser su participación en el Senado?
Bueno, a ver, Florencia López, la actual vicegobernadora, también tuvo una posición muy crítica con los feminismos, ¿no? Yo diría también un poco polémica, provocadora en sus declaraciones, pero sí, siguiendo la línea de la ley de aborto, si pensamos en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también estuvo muy en contra en su momento, se manifestó públicamente, incluso cuando era intendenta de Arauco.
Sí, muy cercana a Sergio Casas.
Casas, y también muy cercana al menemismo, ¿no? Sabemos sí. Que Florencia López siempre se ha referenciado en el liderazgo político de Carlos Menem, viene de aquellos pagos uh-huh. También.
Fue candidata de Carlos Menem, de hecho fue quien tenía que asumir la banca tras el fallecimiento del senador, y bueno, en ese momento ya como vicegobernador electo no quiso hacerla, así que claro, viene de ese palo también.
Que finalmente sí, asume Ricardo Guerra. Uh-huh. Ahora, si uno ve, por eso decía, sin hacer claro. Mucho futurismo, ve la foto y bueno, han sido en su momento políticos y políticas de carrera.
Vemos el currículum, o sea, es lo único que podemos...
Sí, es la única foto que podemos tener hoy, como vos decís. ¿Cómo se han comportado? La verdad que no es muy favorable para la agenda y para las políticas que vienen reclamando las organizaciones. Así que el Congreso va a ser seguramente una caja de resonancia de cómo piensa, en principio, gobernar Milei uh-huh. en estos 4 años que tenemos por delante. A ver, recordemos que por el Congreso deberían pasar temas claves para la agenda, como lo decía recién, la ley de aborto, o algunas que consagraron derechos fundamentales, otras leyes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ESI, que es una ley en realidad viejísima, claro. Del 2006, uh-huh. La ley de cupo laboral trans, o sea, son leyes que ya nosotros las tenemos como familiarizadas,
claro,
¿no?
Incorporadas, ¿no?
Pero sabemos, sí, que el discurso del espacio de La Libertad Avanza está muy lejos de querer sostener, por lo menos es lo que dijeron hasta ahora, ¿no? Veremos después cómo se da esto en la práctica y sobre todo cómo reacciona la calle, diría yo, ¿no? Los movimientos sociales. Otro punto clave que me parece repasar en esta agenda de este año y que también genera incertidumbre de qué va a pasar el año que viene tiene que ver con la protección de las infancias. La Rioja, lamentablemente, está entre las provincias que tienen antecedentes graves, judiciales, en la protección de las infancias, sobre todo en los casos de abuso sexual. Hay 2 casos emblemáticos que tenemos, que uno de ellos ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Arco Iris, y el caso de la niña Lila, ¿no? 2 casos emblemáticos donde hay un cuestionamiento muy fuerte a la perspectiva de la justicia en la protección de las infancias. Recordemos que incluso el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación tuvieron que intervenir ante la justicia riojana hace poco para que se repare la vulneración de derechos hacia la mamá de Arco Iris, Delfina, y también advirtiendo como muy seriamente cómo se afecta la responsabilidad internacional del Estado argentino en estas causas. Bueno, qué va a pasar incluso en La Rioja, ¿no? Ahora también con esta perspectiva. Y bueno, ¿y qué va a pasar con la violencia institucional en general por razones de género? Y diría como un análisis final, tratar de pensar cuáles son las políticas de género en el nuevo gobierno de Javier Milei. ¿Van a existir?
Ese es esa es la pregunta.
Y eso quería saber. Porque, a ver, venimos de un gobierno que vamos a pensar que, de cierta manera, estaba a favor.
Claro,
de hecho, había puesto
claro.
un ministerio, había fundado un ministerio al respecto. Con todo esto que podemos decir que estaba bien, pasó todo esto que nos acabas de contar.
Sí.
¿No? Y causas detenidas, causas que no avanzaron, vulneración de derechos y un montón. Ahora, ante un gobierno que a priori, no sabemos si... No voy a decir está en contra, pero por lo menos no le interesa. Es como no es prioridad para
no
nada.
No es prioridad. Creo que esa es la palabra justa.
No es prioridad. Sí. Aún teniendo una minoría total en las cámaras, ¿cuánto te puede encajonear un proyecto? ¿Cuánto? Yo creo que, al igual que hablábamos sobre que hoy en día se estaría hablando de pago de bonos y estamos hablando de si se va a pagar o no el aguinaldo.
Sí.
Es como una cuestión de que pareciera que estamos más preocupados por ver, mantenemos lo que tenemos, después vemos si conseguimos algo más. A lo mejor la lucha pareciera que va a estar en eso, Anto, ¿no? En mantener por lo menos lo que ya se consiguió.
Sí.
Y que se cumpla. Ya no sé si está en la agenda conseguir más cosas, por lo menos en lo inmediato. Y es triste lo que decimos. Pero ante un desinterés o una agenda de gobierno que esté en otro lado y con manifestaciones en contra, creo que es el primer objetivo, por lo menos mantener lo que ya tenemos.
Claro.
Cuando se habló de un plebiscito para la ley de interrupción del embarazo, derogarla, que no se puede, pero bueno, no. se plantea hacerlo, casi como una cuestión de ignorancia por parte del gobierno y apostando una cuestión de ignorancia por parte del votante también. Y esas cosas se votaron a favor, se eligió esto. Entonces un poco de miedo da al perder lo que ya se consiguió.
Sí, creo que hubo una campaña, la famosa campaña del miedo, realmente existió un poco apelando, yo siempre digo, a medias verdades y medias mentiras, ¿no? Uno que por ahí, la población que quizás no está tan a tono de esto, ¿no? De cómo se deroga una ley o si uh-huh. realmente puedes voltear una ley con un plebiscito, con un
claro.
decreto, que fue mucho de lo que se dijo, ¿no? Sabiendo que se apuntaba un electorado que dice a priori, esto no es prioridad, ¿no? Es prioridad o son prioridades otras políticas, son prioridades los ingresos, que las familias tengan para comer, que no es prioridad una ley de aborto, no es prioridad una ley de ESI, no es prioridad una ley de matrimonio igualitario, digo, sin tener en cuenta lo profundo de la transformación social que tuvieron todas estas leyes, que siempre lo decíamos y lo contábamos el año pasado, la semana pasada con Analía, pusieron a Argentina en la vanguardia de muchas conquistas de derechos. Y yo creo que acá, como decías Andrés, la clave va a estar no solo en las cosas que ya se anticiparon, como por ejemplo descontar que se va a cerrar el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, como también muchos otros ministerios, no es el único,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No? Hay intención de bajar el rango de muchos de esos ministerios. Pero ahora, digamos, creo que la duda va a ser cómo va a gobernar Javier Milei para las mujeres y las disidencias con un montón de derechos adquiridos que no se pueden borrar de un plumazo de pronto, ¿no? Entonces acá creo que más allá de eliminar un ministerio o de bajarle el rango a ciertos organismos, va a ser clave saber qué va a pasar con algunos programas. También se puede desmantelar, como ya ha pasado en la gestión de Mauricio Macri con muchos de los programas, por ejemplo el 144, una línea que brinda asesoramiento y contención hace 10 años y que previno muchas situaciones de violencia, está la posibilidad de que todos esos programas que decíamos recién no se puedan desmantelar, ¿no? Los dejas sin presupuesto,
claro.
Y los dejas caer. Ni más ni menos, ¿no? Así tan sencillo. Pero yo creo que acá va a haber seguramente una resistencia de no solo de la gente que labura en los programas, sino también de muchos derechos adquiridos, decía recién. ¿Qué va a pasar? Bueno, con programas claves, entre ellos la línea 144, que funciona las 24 horas desde hace 10 años, y que en los últimos años se pusieron en marcha mecanismos incluso para articular.
Sí.
El 144, que uno ya sabe, casos de violencia de género, 144. Además, se vinculó esta línea con el 911 en 21 provincias, entre ellas la provincia de La Rioja. qué va a pasar con el acceso a la justicia y la reparación que se está haciendo a través de programas como Acercar Derechos, que hay un cuerpo de abogados y abogadas que patrocinan causas judiciales que abordan estas situaciones. ¿Qué va a pasar con el programa Acompañar y Producir, que garantizan o buscan garantizar la independencia económica de mujeres y disidencias a través de proyectos productivos de organizaciones sociales y comunitarias? ¿Y qué va a pasar con tantos otros proyectos dentro del ámbito de trabajo que también buscan acortar las brechas de género en la economía? Creo que esta va a ser la clave. ¿Qué va a pasar con todos esos programas que están transversalizados? No todos estaban en la órbita, necesariamente funcionando en la órbita del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero que sí, por ejemplo, en La Rioja se llevó adelante y funcionó muy bien para ampliar un rubro históricamente masculinizado, que fue el Constructoras, ¿no? Un programa que capacitaba a mujeres que querían acceder al rubro de la construcción y de pronto, bueno, poder trabajar en ese rubro.
Es más, hubo obras que estaban 100% eran mujeres.
Exactamente.
Que salieran, digamos, de esta programas. Capacitación y estos programas de para insertarlas en ese ámbito laboral.
Choferes, ahora decimos choferesas.
Ahora decimos, nos acostumbramos a decir choferesa. Sí,
y,
sí.
Y hay, y trabajan.
Y trabajan, e incluso el cupo de laboral trans también contempló dentro de ese rubro también históricamente masculinizado a mujeres y disidencias que se incorporaron, además, y que esto creo que es lo importante de una ley como el cupo laboral trans, a un trabajo formal, con todo lo que esto significa, ¿no? Con la antigüedad, con la jubilación, con la cobertura de salud, con la garantía.
Porque en
la garantía de los derechos,
en los informes de los derechos generalmente que se hacen al respecto, dicen, no, pero hay trabajos para las mujeres, y los trabajos históricamente de mujeres, como por ejemplo, que trabajaban en casa de familia,
eran
trabajos en negro, digamos, a donde generalmente estaban de manera informal. Bueno, además de que se formalizaron esos tipos de trabajos, también se abrieron los abanicos para que puedan trabajar de lo mismo que trabajan los hombres. O sea, trabajos históricamente como en la construcción, trabajo de chofer, y trabajo formal, de oficinas también, todos aquellos en fábricas también estaban abiertos. Y bueno, todas esas cosas son luchas que se han planteado, que alguien dijo, che, ¿por qué no? Y alguien dijo, ¿y por qué no? ¿Y pero por qué no? Ah, bueno, sí. Entonces,
y yo creo que ahora pasa como muchas de cosas que ahora nos resultan anacrónicas. Hoy no pensamos en que las mujeres no pudiéramos votar, pero alguna vez sucedió.
Claro.
Bueno, me parece que por ahí va cuando decimos conquistas, en realidad nos referimos a todos estos derechos adquiridos que hoy nos parece impensable que no estén, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, más allá de la eliminación de un ministerio, que es algo que ya anunció que va a ser definitivamente, que en realidad la eliminación de un ministerio lo que significa, ni más ni menos, es el presupuesto que se dedica a ciertas políticas públicas. Bueno, yo creo que la clave va a pasar por ver estos programas, seguir de cerca cuál va a ser la representación que tengan los y las riojanas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, por dónde van a pasar seguramente o debieran, de manera institucional, si se garantiza la institucionalidad, todos estos derechos adquiridos. Que lo votó la mayoría, que lo votaron dos cámaras a falta de uno, que lo votó la Cámara de Diputados, que lo votó la Cámara de Senadores, y que, insisto, vinieron a ampliar derechos y hoy no podemos pensar en que esos no existan.
Veremos qué es lo que pase y lo vamos a analizar ya con unos meses de gestión seguramente, ojalá por lo menos el año que viene. Anto, ¿cerramos el año?
Cerramos el año.
Un placer.
Lo mismo gracias. Digo, gracias a ustedes y siempre sostenemos que es importante tener en agenda de los medios lo que importa a un sector de la sociedad que también no tiene agenda. Entonces, creo que por ahí vamos, ¿no? Y sobre todo defender los medios públicos, que la verdad que creemos que es la forma de democratizar la palabra, siempre decimos, ¿no? Yo creo que la importancia de los medios públicos en general y las radios universitarias, los canales universitarios, junto con las radios nacionales y las televisiones públicas de todo el país, podrían ser el mayor sector si uno piensa desde el punto de vista mediático, ante los monopolios, ante los oligopolios que tienen los medios de comunicación. Creo que hay que seguirlos defendiendo, y sobre todo porque en todos estos espacios, en todos los medios públicos, hay agendas que importan y que visibilizan otras realidades que muchas veces los medios tradicionales, ¿no? Los grandes medios de comunicación, sobre todo los medios urbanos, y los de acá también, por supuesto, sí. No ponen, no visibilizan. Así que por ahí nos encontrarán el año que viene, defendiendo los medios públicos seguramente.
Gracias, Santo. Gracias por el trabajo y el compromiso de cada semana.
A Sole, a Maya, a todos, a Jaime allá también atrás, a Nacho, a Paricio, gracias también por
bueno,
ser parte.
Bueno, que tenga, le falta, o no sé, pero que tenga lindas vacaciones.
Falta, pero
tenga lindas, bueno, pero para la gente que está del otro lado, como ya se va de vacaciones, claro, no, falta. No vamos,
todavía falta. Falta, pero dos bueno. Que, largo.
Sí, falta. Gracias, Santo, un placer.
A ustedes.
37 minutos, a las 11 de la mañana, separamos rapidito y ya volvemos.